seas el Señor, el universo.
Son las 10 de la mañana con 11 minutos, están escuchando 8-10 Verano aquí por El Espectador, también por Urbana, hasta las 12 y hasta el 2 de febrero, El 5 arranca la nueva programación de radio El Espectador. Les habíamos prometido que nos iba a acompañar hoy el diputado Jorge Pozzi a propósito de toda la discusión que se ha dado sobre el tan mentado tema de los cincuentones. Lo decimos así porque así es como se ha impuesto ante la opinión pública. La gente ya sabe de lo que hablamos cuando decimos los cincuentones. Estamos hablando de todas aquellas personas que estamos en esa etapa de la vida y que estamos afrontando un poco la realidad de lo que han sido en estos años o lo que ha sido en estos años la seguridad social en el Uruguay a nivel del Estado y de las entidades privadas o de las aseguradoras privadas. Este régimen, que obviamente tiene ejemplos en todo el mundo y en particular en Latinoamérica, se parecen bastante, a pesar de que cada país tiene su matiz y su realidad. Esta discusión también se ha dado sobre la pertinencia o no de la existencia de las AFAPs o de las administradoras privadas de los fondos de los jubilados. Sin embargo, en Uruguay ha tenido, como suele ocurrir, una característica propia. El régimen ha estado funcionando desde que se implementó, en alguna medida ha tenido continuidad, no han existido mayores sorpresas en cuanto a lo que se preveía, tal como iban a funcionar. La sorpresa sí fue para los que se van a jubilar en determinada etapa y, obviamente han sido perjudicados justamente por esta forma administrativa que ha adoptado el Uruguay a partir de fines de los 90, comienzo de los años 2000. Y en estos días ha aparecido, una alternativa que se ha consolidado y ha terminado de tomar forma luego de muchas discusiones, que han sido no solo entre el gobierno y la oposición, sino también en la propia fuerza política que gobierna, que ha tenido su discusión interna y, por cierto, bastante agitada sobre qué solución encontrar a este tema. Diputado Pozzi, gracias por acompañarnos.
Al contrario, gracias por invitarme.
Bueno, antes de empezar a detallar qué es lo que nos queda después de todo y de toda la discusión, porque yo la verdad, y supongo que muchos oyentes todavía tienen cierta confusión de cuál es la solución definitiva, porque hubo cosas que se fueron cambiando y se fueron acordando, precisamente porque no todo el mundo estaba de acuerdo y se trató de lograr una solución de consenso, ¿no? ¿Cómo queda después de esta discusión? ¿Qué le ha dejado toda esta discusión que ha tamizado muchísimas cosas?
Me dejó yo finalmente yo quedé muy contento. Nosotros empezamos todo esto con un problema interno fuerte, ¿no? Que inclusive no se oculta a nadie, que tuvo repercusiones a nivel de poder ejecutivo. Pero logramos finalmente, cuando todos vaticinaban que no lo íbamos a poder hacer, logramos terminar haciendo votar un proyecto, no solo con los votos nuestros, porque al final salió con los votos nuestros y un tercio de votos de la oposición, por lo menos, sino un poco más.
Eso es importante también, ¿no? Para mí, la ley que alcanza a toda la población.
Para nosotros fue muy importante. El único partido que como partido no acompañó fue el Partido Independiente, pero en los demás partidos hubieron, en el Partido Nacional, Colorado, inclusive la Asamblea Popular, pusieron sus votos, alguna gente sí, otra no, pero hubo un voto de esos partidos, a esta solución que encontramos. Y la solución que encontramos partió de la base del proyecto original que el Poder Ejecutivo envió, a lo cual hicimos algunos retoques para hacerlo, para poder lograr un consenso en toda la fuerza política que lo hiciera votable por la unanimidad del Frente. Y yo creo que eso que encontramos, que fue lo que se sabe, que es el 90%, es decir, si algún trabajador va a optar por ir al sistema del BPS, si le tocaban 100 pesos, le van a tocar 90. Buscamos una forma de dar un beneficio para todo el resto de trabajadores tocando las comisiones de las AFAP, que si bien eso no abarca a todo el mundo, porque en realidad se toma como base la comisión que hoy cobra la AFAP República, que tiene cerca del 70% de los afiliados a la AFAP. Quiere decir que hay 30% de trabajadores de AFAP privada que se van a beneficiar con una baja en las comisiones. Y después incluimos una cosa que estaba allí, que a todos nos rechinaba un poco, incluir a los que ya estaban jubilados y habían sido damnificados por el régimen, incluirlos y de esta forma que también puedan recibir una mejora de su jubilación.
Eso costó un poco más, ¿no?
Eso costó, pero finalmente...
Ahora, hay quien dice que hay gente que se ve más perjudicada que otros en este contexto, ¿verdad? Por el régimen mixto o por la solución que se encuentra. Es decir, que aquellas personas que están más cerca de la jubilación, que están en los 60 años, son los que tienen más urgencia en resolver este problema. ¿Qué lectura podemos hacer de esto, Pozzi? ¿Es así? Sí. Digo, porque hay mucho desconocimiento y estas cosas empiezan a repetirse en el almacén, en la esquina, el jubilado le dice al otro, no, porque es que, viste que ahora...
Lo que no logramos nosotros fue llegar a un acuerdo, pero no lo logramos, sí capaz que lo logramos la bancada de diputados, no lo logramos con el Poder Ejecutivo, un acuerdo para que los que hicieran opción en el momento que definieran ellos. O sea, yo puedo trabajar hasta los 60, hasta los 65, uh-huh. hasta los 70. El punto es, la libertad es decir, bueno, yo voy a hacer la opción, pero cuando yo lo defina. Esta ley lo que pasa es que lo que obliga es que se haga la opción a partir de que la ley entre en vigencia y se pongan los procedimientos, va a tener que hacer la opción prácticamente en uno o dos años. Y ahí yo creo que lo que va a suceder es que una gran cantidad de los compañeros estos que están en esta situación realmente van a terminar yendo a la cuenta del BPS. Van a abandonar la FAP porque probablemente hoy sea lo que más les sirve. Yo no sé, no, eso ya son especulaciones, pero probablemente si se siguiera trabajando y si siguiera la tendencia que hay hoy, que es que la gente se jubila a 64 años, es un promedio que hay, probablemente yo creo que la situación sería diferente. O sea, si han trabajado 5 años más, la situación sería diferente y el régimen mixto le estaría dando en ese momento más de lo que le va a dar el BPS. Pero bueno, son especulaciones y son cosas muy personales. Cada cual tiene una vida propia y tiene acumulaciones propias y no hay una regla general.
¿Serían como perjudicados estos primeros, digamos?
Yo no sé si van a ser perjudicados. Van a ser una opción. Que hoy, si se jubilan, probablemente le dé mejor que si se jubilaran hoy de otra manera. Uh-huh. Supongamos que todo sigue igual hoy y ellos deciden jubilarse, ¿no? Tiene 60 años, se cansó de trabajar, no quiere trabajar más, tiene otra cosa, yo qué sé, no sé. Se decide jubilarse, si se jubila por el régimen mixto, van a obtener menos hoy probablemente que si se jubilan solo por el BPS. Entonces esa opción para ellos hoy en este momento es mejor. A ver, son casos personales.
Sí, y hay que analizarlas también.
Yo creo que cada cual va a tener que hacer sus cuentas. No es una cosa que uno pueda decir, no, andá y cambiate que... está salvado, ¿no? Yo creo que cada cual, y por eso se va a abrir una instancia,
sí.
Tiene que hacer sus cuentas.
Sí, en todo caso, aquel que no la sepa bien hacer tiene que asesorarse con las personas
esa posibilidad, sí.
correspondientes sí. para ver qué le conviene adoptar, qué posición de acuerdo a su realidad.
Claro, ¿no? Yo no le digo a todo el mundo, che, andá y tirate, que tal. No, mirá, vos, cada cual tiene que hacer las cuentas que tiene que hacer. Y tiene que ver hacia adelante qué quiere hacer con su trabajo.
Obviamente que no podemos echar el reloj atrás y no podemos cambiar lo que ya sí. se resolvió hace muchos años, ¿no? Hace casi 20 cuando se discutió este tema. Incluso hubo mucha discusión en el Frente Amplio en su momento y hubo sectores que apoyaron la creación de las AFAPs y todo lo demás. En alguna medida, hoy los cincuentones están diciendo, ¿vieron? Teníamos razón. Hubo que rectificar el rumbo, hubo que modificar esto. ¿Qué lectura podemos hacer de lo que ha sido esta discusión a lo largo de estos 20 años, donde muchos advirtieron que esta situación se le iba a plantear a jubilados cuando llegara el momento de jubilarse?
No, yo, a ver, tú me preguntas, yo personalmente, yo soy un defensor del régimen, del actual régimen. Y mi sector político lo votó cuando estábamos en el año 95 cuando se hizo la reforma. Y hoy por hoy lo seguimos sosteniendo que nosotros no, jamás votaríamos cambiar el régimen. Estos son procesos muy largos. Y es cierto que este colectivo está perjudicado y se corrigió por eso. Por esa misma razón todos prestamos los votos para corregirlo. La historia después en el medio tiene cosas también.
Claro.
Porque no es todo neutro, ni es que el régimen solamente. Pasaron cosas en el medio que ayudaron a que esta situación se diera. Pero bueno, por suerte pudimos corregirlo y lo estamos encauzando de otra manera. Ahora, el régimen mixto que nosotros en aquel momento votamos, nosotros hoy lo defendemos como lo defendimos en aquel momento. Y lo vamos a seguir defendiendo en interno del Frente. Y hay que ver que el Frente no tiene una posición de eliminar el régimen mixto, ni eliminar a Zafap. Uh-huh. En su programa no lo tiene. Uh-huh. Es más, cuando se hicieron hasta plebiscitos, se juntaron firmas para tratar de eliminar a Zafap, no se concretó. Entonces, este proceso hay que mirarlo a lo largo del tiempo. Ustedes recuerden, porque capaz que a veces la historia... En el 95, cuando se fue a este régimen, el BPS, el sistema de reparto, estaba quebrado. El BPS no podía pagar las jubilaciones. Y por eso se llega a esto. Yo no voy a ir más atrás, porque es más atrás el problema.
Claro.
Pero van a ir más atrás. Pero eso
sí, sí, todo es una cadena.
Sí, ¿no? Sí. Podríamos remontarnos a la época de los militares. que es parte donde empiezan los líos, y antes, sí, y cómo se manejó la jubilación en aquella época.
Sí, pero, y hay un factor también, es que la vida va cambiando y va evolucionando y las realidades se van modificando.
Pero usted fíjese, ¿no?, una cosa, todo esto empezó, hoy por hoy, el presidente de la República anunció en Pilar Ajá que había que reformar el sistema de seguridad social porque iba a la quiebra. El sistema del BPS se lleva a la quiebra. Si usted ve los recursos que se están poniendo hoy en la seguridad social del país, son grandes. Estamos hablando de 3,4 mil millones de dólares anuales que van para sostener jubilaciones y todo lo demás. Él lo anunció, y anunció inclusive que iba a haber una especie de comisión interministerial para tratar la reforma de seguridad social. Esa reforma de la seguridad social no va a ser para trabajar menos años y ganar más jubilación. Va a ser al revés, porque no hay forma de sostenerlo.
Claro.
Y los sistemas de reparto en Uruguay, igual en el mundo entero, pero en Uruguay, hay ejemplos. Todo el mundo, yo me acuerdo que todo el mundo, yo estaba en el movimiento sindical en aquel momento, todo el mundo elogiaba el sistema que tenía la caja bancaria, como un sistema solidario, como un sistema de reparto justo, porque usted se jubilaba y se iba cobrando el sueldo que tenía cuando estaba trabajando. Bueno, todo esto que es el sistema, lo que era el sistema de pensiones y jubilaciones bancarios. Una caja que invertía dinero, uh-huh, que tenía forestación, que tenía cerradero. Eso se fundió. Se fundió a tal punto que tuvimos que salir de apuro un mes de mayo, junio, a armar una ley para financiarla, porque en julio los bancarios no cobraban.
Claro.
Entonces, no solo es un problema de administración, sí, es un problema de mucho más de fondo, demográfico, el cambio, uh-huh, del trabajo.
Sí, sí.
El tema de seguridad social se increíble, claro, en todo el mundo.
Y hay cosas previsibles y hay otras que no.
Y hay otras que no.
Vamos a hablar un poquito de la rentabilidad de las AFAPs, cómo queda. Vamos a escuchar, porque el otro día estuvo justamente charlando con nosotros Luis Costa, sí, presidente de República AFAP, y que nos decía justamente lo que opinaba sobre el tema de la rentabilidad.
Bueno, primero que tiene, digamos, mal los datos de la rentabilidad que se ha obtenido desde el inicio de los 20 años en que estamos administrando los fondos. Las rentabilidades han sido espectaculares, con lo cual incluso nosotros no decimos que podamos sostener en el futuro el nivel de rentabilidad que se ha obtenido hasta ahora. Este ha sido muy bueno, sea en la unidad en la que se mide. Una medida que puede ser más popular es en dólares, una rentabilidad superior al 10% en los 20 años en promedio. O sea, en ese sentido creemos que claramente la rentabilidad que han obtenido las AFAP, porque no solo ha sido República AFAP, las rentabilidades son bastante similares entre las cuatro AFAP.
Bueno, el tema de la rentabilidad de las AFAP ha estado sobrevolando toda esta discusión, ¿no, Pozzi?
Sí, claro. Es uno de los temas que se discutió cuando estuvimos hablando de bajar las comisiones. Pero hay que ver una cosa, ¿no? El sistema de las AFAP hoy cuenta con cuatro AFAP, tres privadas y una pública. La pública tiene el 70% de los afiliados. Uh-huh. Y es la que cobra la comisión más baja por esta misma razón, porque tiene el 70% de los afiliados. Y la privada tiene el se reparte el 30% restante. Y como decía Costa, la rentabilidad fue pareja para todos. Para la pública, que integran el BPS, el Banco República y el Banco de Seguros, y para las privadas. Entonces, esa rentabilidad, si finalmente, como debería ser, termina cayendo en una mejora de los fondos para que el trabajador mañana pasado, cuando se jubile, tenga una jubilación mejor, bueno, bienvenida sea. Yo no quiero que las AFAP pierdan plata o que hagan inversiones alocadas. No, por eso está todo muy regulado el sistema de las AFAP en Uruguay. Ahora, las AFAP también, desde otro punto de vista, por eso yo decía que nosotros defendemos mucho el sistema mixto, las AFAP son el gran ahorro nacional. Hay 15 mil millones de dólares metidos en las AFAP, de uruguayos. Y el gobierno se financia mucho de allí, pero además se han abierto caminos para que las AFAP puedan invertir con muchos controles, es cierto, en otras cosas de lo que es la actividad, uh-huh, de la República. O sea, hay un gran ahorro que está ahí, que no deberíamos despreciarlo.
¿Se están dando situaciones parecidas con los cincuentones en otros países de la región, por ejemplo? No, sí. ¿Ustedes tienen algún dato de que se haya planteado esto? Porque la realidad del Uruguay obviamente es única, ¿no? Cada país tiene su forma más allá de los moldes que pueden ser similares, pero cada uno atendiendo su realidad. La realidad de la seguridad social argentina es incomparable con la del Uruguay por una cuestión hasta de tamaño elemental.
Sí, pero pues yo no tengo información de eso. Esto me parece que es un problema de nuestro sistema y de cosas que sucedieron después de que se implementó el sistema. Cambio en los topes, un montón de cosas que pasaron. Pero bueno, eso por eso tendemos a arreglarlo. En la región pasan otras cosas. En Chile, por ejemplo, hay un régimen exclusivamente privado, si yo no recuerdo mal. Ese régimen exclusivamente privado, han venido y han ido compañeros nuestros a explicar un poco cómo es lo nuestro para tratar de que ese régimen que tienen en Chile sea un poco sea diferente, porque han pedido a los compañeros que vayan. Cada país tiene su... No quiero meterme camisa a once varas, pero los líos que hubieron hace 10 o 3 o 4 días en Argentina con respecto a la reforma de la seguridad social,
sí,
no debe de olvidarse. Yo no defiendo ni a Macri ni nada, pero no debe de olvidarse que el gobierno de Cristina Kirchner se apropió de 30.000 millones de dólares de los fondos de pensiones privados y eliminó el fondo del sistema de pensiones privados. Obviamente que Argentina hoy no puede pagar las jubilaciones. Porque es un dato que todo el mundo tira piedras y dice cosas. Y todo el mundo habla, pero no hablan de la génesis de todos estos líos. Había un sistema, no sé si igual o parecido al de acá. El gobierno de Cristina Kirchner barrió con eso y se quedó con 30 mil millones de dólares que había invertido, que había depositado ahí. Obviamente hoy no tienen para pagar las jubilaciones.
Están así como dice Murro, a su criterio. Vamos a escucharlo que, por ejemplo, las utilidades de las AFAP se asemejan a las del narcotráfico. Esto generó la respuesta el otro día de Luis Costa a propósito de esa comparación que entendió no era muy afortunada. No sé si las cifras efectivamente coinciden con eso.
En comparación con el narcotráfico, creemos que no corresponde porque no debe haber una actividad más regulada que la de las AFAP. Todos somos conscientes de que estamos administrando el ahorro de los trabajadores para su jubilación y así lo contempló la ley y tenemos, te podría decir, un cierre diario. Le tenemos que mandar al Banco Central diariamente lo que hicimos con esos fondos, los movimientos que hubieron, y un cierre de todas las cuentas bancarias, el cual es revisado por el Banco Central diariamente. O sea que creemos que una comparación con una de las actividades más reguladas que hay es muy inconveniente.
¿Se puede hablar de esas cifras así, a ese nivel? ¿O fue un paralelismo?
Yo creo que fue un paralelismo desafortunado.
Exagerado
y desafortunado.
Sí, por la asociación, ¿no? Porque la gente dice,
y además
bueno,
me preocupa más, porque si fuera así, el 70% de todo eso lo tiene el Estado.
Claro.
Entre ellos el BPS, que Murro controla. Entonces creo que fue un paralelismo un poco exagerado.
Para que la gente entienda ahora, porque para ubicarnos, ¿en qué etapa estamos? Porque ahora está promulgada la ley, ya viene la reglamentación...
Sí. La promulgaron ya, pero sí, está promulgada, pues ya se votó.
Y después viene la reglamentación.
Después vendrá la reglamentación y creo que el BPS supongo que también las AFAP, no sé cómo van a elaborar algún lugar donde la gente va a poder ir a consultar y hacer la...
¿Qué tiempo va a llevar? ¿Un año o dos años?
Eso, más o menos. Bueno, la ley prevé uno o dos años para terminar de que la gente resuelva. Que no está en esa, después quedó en el sistema.
Tal como está.
Sí.
Se viene ahora otra de las discusiones que ha generado mucha polémica, que tiene que ver en realidad con todo el tema por lo que significa la caja militar, ¿no? Si finalmente sale ese cambio o no, porque aparentemente no estarían dados los votos.
No tenemos los votos para sacar el impuesto, que era una cosa transitoria de 18 meses.
Pero supuestamente importante para previa a la reforma.
Sí, era una forma también de ir... haciendo un poco de caja y bajando el déficit.
Bueno, cuando hablábamos hoy del ayornamiento, más temprano antes que usted llegara, hablábamos del ayornamiento, que obviamente a veces genera la necesidad por una cuestión de evolución natural, de cambio de realidades, como el país ha tenido un cambio de realidad. Aquí se ha cambiado, como usted decía, la caja bancaria, la caja de profesionales, ahora se hace esta modificación, y hay que tocar la caja militar.
Para nosotros sí, pasa que ha generado mucha resistencia. Fíjate que el impuesto no sale porque nos falta un voto. Bueno, es notorio, Darío Pérez dijo que no lo votaba, no hay votos en la oposición, tuvimos que dejarlo para el año que viene. Yo creo que si todo sigue así tampoco va a tener los votos. Y mientras tanto, la reforma de la caja, que habíamos empezado a reunirnos hace 20 días atrás, está, vino fin de año y ya paró eso. Ahora empezaremos de vuelta el año que viene, que según comentan, no sé, yo no tengo información precisa, el año que viene entrarían las reformas de las leyes orgánicas de la Fuerza Armada. Eso también va a ser
una linda discusión.
Es como que pones tú arriba una cocotelera y no sabes qué sale.
Claro.
Pero para mí, los militares tienen que entender que todo, mientras duró,
sí.
Y llega un momento que no puede durar más.
Y a ellos les duró bastante.
Y la reforma que te está planteando es una reforma que empezaría a tener algún efecto dentro de 20 años. Tampoco es que los que están ahora les cortamos la cabeza. Pero bueno, está. Cada cual defiende sus intereses, sí. Obviamente que es así. Y bueno, en algún momento, en la democracia se resuelve con votos allá adentro. Y bueno,
hay que contar
los votos y ver qué pasa.
Diputado Jorge Pozzi, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que son días difíciles, de mucho cansancio para todos, pero bueno, son temas que también van a seguir sobrevolando durante todo el verano. Y bueno, queríamos hablar con quienes están metidos en esto.
El año que viene.
Sí. Buen año 2018.
Igualmente
gracias.
Para ustedes.
Que pase muy bien. Era el diputado del Frente Amplio, Jorge Pozzi, señores, que pasaba por 8-10 verano.
¿Sabes por qué en SECOM nos encantan las fiestas? Porque es el momento en que sentimos a todos nuestros seres queridos cerca de nosotros. Porque nos reencontramos con la esperanza, sueños y proyectos. Las fiestas son ese momento en el que decidimos sembrar con amor lo que queremos que suceda. Felicidades, te desea tu segunda familia. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.
8-10 verano, con Alejandro Gavard y Mónica Lorenzo.
Fiestas, el regalo perfecto está en Motociclo. Por ejemplo, PlayStation 4 con FIFA 2018 de regalo a $599. TV LED 32 pulgadas LG a $279. Todos los regalos, encontralos en los locales Motociclo por el 2-907-000 o en motociclo.com.uy. Motociclo.
Tengo verano con playa llena de piedras, sin piedras, tengo lugar.